La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, qué alegría poder saludarte a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos en una temporada muy especial, hablando sobre cómo transformar nuestro hogar en un hogar donde realmente haya paz, en un ambiente tranquilo, de seguridad, y cómo nosotros podemos contribuir, sanar heridas y ayudarnos para que podamos hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. Que Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo capítulo de Biblia Fácil. Y durante esta temática estamos juntos aprendiendo verdades importantes que necesitamos evaluar, analizar, ver de manera introspectiva, ver qué hay en nuestro interior, qué cosa es lo que podemos cambiar y qué cosa podemos entregar para que Dios pueda transformar. Bienvenido, gracias por permitirnos estar siempre allí entrando a tu casa, a tu corazón, con la palabra de Dios. Bienvenida, Irene.
Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya van uniéndose a este espacio. Qué bueno es estar juntos una vez más para seguir aprendiendo, para juntos seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras relaciones familiares, que es la temática de esta temporada aquí en Biblia Fácil.
Así es, y ya sabes que nosotros preparamos un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. A todo color, contenido de altísimo valor, y ahora está a tu disposición.
Así es, Pastor Joel, amigos. Yo tengo la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar, aquí en mis manos. Y queremos enviártela, sí, queremos que llegue a tus manos también. Así que tú puedes solicitarla en este momento. Este es el material, la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Esta revista tiene 8 capítulos y nosotros, programa a programa, vamos desarrollando un capítulo de esta revista. Así que solicita la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar, en este momento.
Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +55 12 98 114 60. Te repito el número, +55 12 98 114 60. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Así todo junto, estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y está disponible para ti. No tienes que pagar absolutamente nada, solamente solicitarla. Nuestro tema de hoy tiene que ver con algo tan importante en nuestro crecimiento personal. ¿Cómo poder tener nuevos comportamientos para viejas heridas? Una vez que las heridas se curan, sanan, ¿cómo es que cambia nuestra vida? Cambia completamente. ¿Qué haces tú cuando una herida te duele de manera persistente? Todos en algún momento nos hemos hecho alguna herida. Nos hemos tropezado, hemos caído. Y hay algunas heridas que tardan algún tiempo en sanarse. Pero cuando se abre la herida, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no nos incomode. Vamos a limpiarla. Vamos a colocar una crema, la medicina, vamos a colocar pomada, todo lo que sea posible, porque la herida incomoda. Y si esta causa dolor, pues mucho más. Lamentablemente, hay heridas que son muy grandes, que demoran buen tiempo para cicatrizar. Algunas heridas duran semanas, otras meses, otras más tiempo aún. Pero cuando la herida cierra, vemos que hay cicatrices. La herida puede ser cerrada, pero la cicatriz nos recuerda qué cosa es lo que aconteció. Bueno, sucede lo mismo con aquellas lesiones emocionales, a los cuales llamamos heridas emocionales. Y aquella persona que dice, yo puedo curar una herida de mi cuerpo, pero es difícil poder curar aquella lesión emocional, se equivoca. Primero quiero decir que es posible curar las heridas internas, pero demanda de cuidado y de atención. Y las heridas que se abrieron en nuestro corazón pues se abrieron de diferentes maneras, diferentes situaciones. Esto ya hemos visto incluso en un capítulo anterior. Muchas de ellas son resultado de resentimientos que se instalaron, de conflictos que no fueron resueltos, de experiencias dolorosas que impactaron profundamente nuestra manera de vernos, de ver a las personas, de actuar, de amar, de relacionarnos. Y cuando el ser humano consigue identificar aquellas heridas de su interior y consigue sanar, pues al final va a tener una experiencia extraordinaria. Ya vimos que Dios puede curar las heridas, mas nosotros tenemos que contribuir para identificar, buscar la ayuda necesaria y buscar el refugio en Dios. ¿Cómo se abren esas heridas y cómo podemos cambiar nuestras experiencias dolorosas, nuestras viejas heridas en nuevos comportamientos? Vamos a hablar eso aquí en el capítulo de hoy. Antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque hoy, una vez más, estamos dispuestos para poder entender la manera como puedes restaurar nuestro ser. Tú conoces nuestra vida y muchas veces somos nosotros que no conocemos mucho aquello que hay en nuestro interior. Mas hoy ayúdanos a tener una mirada más introspectiva, ver nuestras heridas internas y ver qué cosas necesitamos curar. Ayúdanos, por favor, porque tú eres nuestro sanador, nuestro restaurador. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el sexto tema de esta temporada aquí en Biblia Fácil, basándonos en el sexto capítulo de la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar, que por cierto, solicítala en este momento, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. El tema del día de hoy es nuevos comportamientos para viejas heridas. Así que, como siempre aquí en la dinámica del programa, yo voy a realizar algunas preguntas y el pastor Joel nos dará esas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia, encontramos una historia realmente fascinante, una familia que, como muchas otras, tenía sus conflictos, sus diferencias. Cuando vamos al libro de Génesis en la Biblia, pastor, amigos, encontramos la historia de Isaac, Rebeca, sus hijos Jacob y Esaú, y queremos adentrarnos un poquito más en esta familia. Pastor, ¿cuál fue el error que cometieron como padres Isaac y Rebeca al criar a sus hijos Jacob y Esaú?
Muy bien. Cuando nosotros vemos cómo esta familia tuvo que lidiar con algunas cosas que finalmente ocasionaron lesiones emocionales, vamos a ver aquí un claro ejemplo de una familia disfuncional. Y ya nosotros hemos hablado cuál es el ambiente que se desarrolla en una familia disfuncional. El libro de Génesis capítulo 25, el versículo 28, encontramos ya un error en la manera como los padres miraban a sus hijos. Génesis 25, 28 dice así: llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los hijos se dan cuenta cuando es que los padres tienen una preferencia especial. Tú ya viste que de aquellos hermanos hay uno que es intocable, hay uno al cual se le disciplina diferente, con el cual uno puede tener un trato distinto. Y eso de alguna manera crea un espíritu de descontento, de resentimiento dentro. Uno puede decir, no pasa nada, está todo tranquilo, no me afecta, pero sí afecta. Y los padres que comienzan a colocar ese tipo de preferencias especiales en aquellos hijos, no tienen idea el problema que ellos mismos están ocasionando. Jacob creció en una familia disfuncional. Pero nosotros podemos ver, los padres, papá, era un hombre de Dios, pero aún así cometió muchos errores. Por lo tanto, Jacob cargó con traumas, con heridas de la infancia, hasta la edad adulta, y en la adultez, aquellas heridas no curadas le trajeron tanto dolor y pérdida. ¿Quién fue Jacob? Tú puedes conocer toda su historia en Génesis 27, es el capítulo 29, y narra la historia de este hombre que fue víctima, la verdad, de las decisiones equivocadas de sus padres. ¿Más qué sucedió? Los padres se equivocaron, pero él no pudo identificar a tiempo el dolor que llevaba, que cargaba. Por lo tanto, en la vida adulta, él cometió una sucesión de errores. Lo mismo sucede con los seres humanos hoy. Cuando nosotros no identificamos nuestros problemas y no curamos, en la vida vamos a tomar una serie de decisiones totalmente equivocadas. Bueno, ya vimos en el texto bíblico que los padres, cada uno eligió amar más un hijo que a otro. Y por allí comenzó todo el problema. Isaac fue un líder débil en su propia casa y egoístamente él no buscó a Dios ni conversó siquiera con su esposa Rebeca cuando él eligió, obviamente, bendecir a Esaú. Simplemente lo hizo en el momento que nadie imaginaba, no consultó a nadie y dijo: hijo, hoy te voy a dar la bendición. Luego vamos a ver que Jacob engaña a Esaú. Isaac no se disculpó por haberse equivocado en su decisión, sino que al contrario, prefirió culpar a Jacob por lo que había hecho con su hermano. Por su parte, la mamá, Rebeca, también comete algunos errores, porque como esposa pudo hablar con Isaac para que por lo menos pueda reflexionar en aquello que está haciendo. Pero en lugar de que haya una comunicación con el marido, con Isaac, sobre la decisión que había tomado, ella prefirió discrepar y tramar un plan para que él no sospechara. ¿Te diste cuenta? Aquí había problema de comunicación, aquí había problema de confianza, de todo. Era un hogar disfuncional. Entonces, con sus actitudes, Rebeca induce o de alguna manera enseña para que Jacob aprenda a mentir. Claro, lo sé, no hay un padre que diga te voy a enseñar a mentir, pero con las actitudes que Rebeca toma, Jacob dice: pues bueno, está bien mentir. ¿Qué cosa hizo? Ella cocinó un cabrito, ella vistió a su hijo, lo disfrazó para que pueda engañar a su propio padre. Con la actitud, aunque no le estaba diciendo Rebeca, esto es lo que tienes que hacer, con lo que ella estaba haciendo, pues era suficiente. Bueno, ¿qué cosa hizo que eso suceda con Jacob? Jacob con eso se volvió más ambicioso, luego entró en el plan de poder engañar a su propio hermano y también a su propio padre. Mintió varias veces a su padre. Cuando lees el capítulo, de los capítulos 25 al 27 de Génesis, vas a encontrar en esta historia, cuando el padre le interroga: ¿eres tú Esaú? Él respondió: yo soy. Él está mintiendo constantemente. Entonces, con sus actos irreflexivos y fuera de la voluntad de Dios, Jacob, ¿cómo terminó? En amargura completa. Porque obviamente cuando su hermano Esaú sabe que la bendición que era para él ahora fue usurpado por su hermano Jacob, que lo robó, pues despertó en él ese odio y ese deseo de venganza. Y a partir de allí vemos una serie de acontecimientos que llevó para que Jacob pueda abandonar su hogar y poder comenzar una nueva travesía, un camino sin duda de dolor. ¿Pero por dónde comenzó el problema? Pues comenzó por los propios padres. ¿Cuántas veces los padres somos responsables de muchas actitudes que nosotros mismos realizamos para encaminar o inducir a nuestros hijos por el mal camino o abrir en ellos heridas emocionales que luego va a ser reflejado en la vida adulta a través de una sucesión de decisiones irresponsables también? Por eso necesitamos cuidar. Queridos papás, pidamos a Dios la sabiduría necesaria para no cometer este tipo de errores ni abrir heridas innecesarias en la vida de nuestros hijos.
Pastor, queremos seguir adentrándonos en esta historia familiar y centrándonos un poco más en Jacob. Y yo me quedé pensando en lo que usted mencionaba sobre el tema de las decisiones. Y es que sí, todas nuestras decisiones también van a tener consecuencias positivas o negativas. Pastor, ¿qué nos enseña la historia de Jacob acerca de las consecuencias de las decisiones familiares?
Toda decisión trae consecuencia. Somos libres para elegir, pero no somos libres de las consecuencias que tenemos que cosechar. Uno es libre para poder elegir. Bueno, la historia de Jacob me enseña cuáles son las consecuencias de sus propias decisiones, pero también de las decisiones familiares. ¿Ya te diste cuenta que él también tiene que cargar con las decisiones que sus propios padres hicieron de manera equivocada? Bueno, ¿qué sucedió? Continuando con esta historia, vemos que cuando Esaú se entera, él dice que piensa y dice, yo voy a matar a mi hermano. La madre, por salvar a su hijo, ¿no?, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ir. Imagínate el dolor que ocasionó tanto para ella como también para el hijo. Tienes que ir. Y después de la huida, podemos decir que Jacob comenzó a cosechar aquel dolor emocional. Las consecuencias de sus decisiones y la que sus padres hicieron sentir dentro ese dolor tremendo. ¿Cuáles son esos dolores? Por ejemplo, el primero, el dolor del abandono. Él tuvo que alejarse de la familia. Y allí, solo en el camino, experimentó el sentimiento de abandono, de desamparo, de rechazo de su propio hermano. Allí, junto con ese sentimiento de abandono, está el sentimiento de rechazo. Cuando vamos al capítulo 29 del libro de Génesis, vemos que él se dirigió a las tierras de la familia de su mamá y allí encontró, pues, a su tío Labán. Labán tenía sus hijas. Y cuando él ve a Raquel, que era la hija menor, el texto bíblico dice que él la amó y la pidió. Esto era común en esa cultura. Entonces Jacob trabajó 7 años para poder casarse con la hija menor. 7 años. Pero la historia cuenta que allí, cuando se celebró la boda, al despertar, se dio cuenta que había sido engañado por su propio suegro, porque en lugar de Raquel, quien le entrega es Lea. Y le dice, pues bueno, nuestra costumbre es así, primero sale la mayor y luego la menor, y si quieres tener a la menor, pues entonces trabaja otros 7 años más. Y por amor a Raquel, tuvo que trabajar 7 años más, finalmente trabajó 14 años. Ahora, muy bien, uno lo ve solamente como historia, lo que sucedió. Pero fíjate, vamos a imaginar un poquito el dolor emocional. ¿Cómo crees que se sintió Jacob durante ese periodo cuando él fue engañado? ¿Qué sucede? Cuando él fue engañado, es posible que allí se activaran los detonantes de sus traumas. Porque cuando él es engañado, él pudo haber dicho, pues bueno, está bien, es justo. O él pudo haberse culpabilizado más. ¿Por qué? Porque le recordó los 2 últimos dolores de su infancia. Las cosas que cargaba del pasado, ahora en el presente lo puede experimentar. ¿Y qué cosa es lo que experimentó? Primero, humillación. Humillado por ser engañado por su propio tío, que ahora, bueno, llega a ser su suegro, se sintió burlado, avergonzado, porque trabajó duramente 7 años para que al final no reciba lo que él amaba. El otro sentimiento, el sentimiento de injusticia, porque había hecho lo mejor que podía para poder cumplir con el trato. Pero al final, ¿qué cosa recibió? La injusticia de recibir lo que no había acordado. Él cumplió con su parte, pero en la otra parte no cumplió. Jacob ahí estaba siendo probado, pero también estaba siendo víctima de los dolores que él mismo un día había causado a su propio hermano. Son las consecuencias que él comienza a cosechar por los errores de los padres, que él mismo continuó y ahora tiene que beber de aquellas amargas consecuencias de injusticia, de humillación, de rechazo y de abandono.
Pastor Joel, es realmente impresionante ver cómo la Biblia no esconde y nos muestra y nos enseña de los aciertos y errores de los problemas y conflictos familiares que se presentan hoy en día también. Y pensando precisamente en la historia de Jacob, en todo lo que le atravesó, en esas heridas también emocionales, familiares. Pastor, ¿qué podemos aprender? Sí, aprender de la historia de Jacob sobre cómo tratar esas heridas emocionales.
Muy bien. Jacob, así como nos enseña qué decisiones evitar, qué cosas no hacer, también nos enseña cómo curarse. Y es impresionante su historia, porque Jacob aprendió a lo largo de su camino que su pasado, aunque no podía cambiar porque estaba en el pasado, él podía en el presente tomar decisiones para poder cambiar su futuro. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. El pasado lo podemos mirar, ya no podemos más alterar. Ah, pero en el presente podemos tomar mejores decisiones. Y es interesante que el libro Patriarcas y Profetas, página 176, presenta sobre el desenlace de esta historia. Y dice así: Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad, los remordimientos que habían amargado su existencia, ahora todo había cambiado y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, también podía conmover el corazón de Esaú para que aceptara su arrepentimiento. Y por fin, los dos grupos se acercaron el uno al otro. Apoyado en su cayado, dice, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú cuando vio a Jacob, Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. ¡Qué final extraordinario! Cuando Jacob está regresando para casa, Esaú, su hermano, viene con unos 400 hombres. Jacob dice, aquí es mi fin, y él está volviendo con toda su familia. Solo que antes de ese encuentro con su hermano, él tiene un encuentro que va a cambiar completamente su vida. Él se va para orar y allí aparece el ángel de Jehová, que es una expresión para mostrar que es Cristo mismo, mostrado con ese título en el Antiguo Testamento. Y viene para poder auxiliar, oír, ayudar a aquel corazón angustiado. Cuando Jacob descubre que es un ser desconocido, comienza a luchar, a pelear. Pero finalmente él se da cuenta que no está peleando con un ser humano. Y allí comienza, en su angustia desesperada, a hacer un pedido que todos los seres humanos podemos hacer. Yo no te soltaré mientras tú no me bendices. No te soltaré. Su vida estaba en peligro, su familia estaba en peligro, y ahora que estaba frente a alguien que podía ayudar, yo aquí no te suelto. ¿Y qué cosa es lo que hizo Dios allí? Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? No porque Dios no sabía, sino porque cada vez que él mencionaba su nombre, le recordaba su pasado. Yo soy Jacob. Yo soy mentiroso, yo soy tramposo, yo soy ese. Ese soy yo, ese es mi carácter. Porque eso es lo que significa el nombre. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos para que nos pueda cambiar? Reconocer quiénes somos. ¿Quién eres? Señor, yo soy este y este. No es lo que la gente imagina. No es la apariencia que todos ven. Tú conoces, yo soy este. Muy bien. ¿Quieres cambiar? Yo te voy a cambiar. Pero qué bueno que tú reconozcas quién eres. ¿Y cuál fue la palabra de Dios en ese momento? Ya no más te llamarás Jacob, te llamarás Israel. De mentiroso pasó a ser príncipe. Mira qué extraordinario cambio. Entonces ahora cuando él se encuentra con su hermano, ahora él está con un corazón en paz, con un corazón arrepentido. Él está dispuesto a ahora todo. Él sabe que tiene la bendición de Dios. Y termina una reconciliación extraordinaria. Hasta los corazones rudos de los soldados de Esaú fueron conmovidos cuando presenciaron esa escena. Mira qué interesante. Cuando dejamos que Dios se haga cargo de nuestros dolores, incluso de aquellos dolores más profundos, su desenlace siempre es de lágrimas de alegría, como ocurrió en esta linda historia. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros cómo lidiamos con aquellos dolores del pasado? ¿Cómo lidiamos con nuestras decisiones pasadas que nos trajeron consecuencia pero que no queremos que esto continúe, ¿realmente somos sanados? Existen 5 pasos importantes que nosotros necesitamos tomar. Primero, reconocer que tenemos heridas y aceptar que las heridas forman parte de nuestra historia. No hay manera. Es mi herida y es parte de mi historia. Número 2. Ten valor para tocar y ver si duele. Si es que duele, necesita ser curada. Si es que no duele, quedará solo como un recuerdo. ¿Por qué? Porque si la herida duele, es porque necesita medicina. Correcto. Número 3. Abrázate a ti mismo. O sea, no te condenes. No con actitudes victimistas, sino como alguien que reconoce que es un vencedor por haber llegado hasta aquí. A pesar del dolor que cargas, tú continúas. No te victimices. Número 4. Tienes que aprender a reconocer tus limitaciones. Reconoce tus miedos. Aprende a lidiar con ellos y aprende a superar. Y número 5. No tengas vergüenza ni miedo de buscar ayuda terapéutica profesional, pero sobre todo, busca refugio en Dios. Que nadie se avergüence de sus propias heridas, porque ellas nos trajeron lecciones importantes. Miras al pasado, te da miedo. Mira al futuro, hay luz. Miras al pasado, no puedes cambiarlo. Mira al futuro, Dios puede transformar tu historia. Nosotros, así como la historia de Jacob, podemos cambiar en nuevos comportamientos aquellas viejas heridas. Despedirnos completamente de ese pasado que nos aplasta, que nos trae culpa, que nos trae miedo, que nos trae dolor, para poder decir, no más, yo soy libre. Cristo me ha curado, me ha sanado, me ha libertado. Ahora, no puedo cambiar mi pasado, pero sé que mi futuro ya es diferente. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cada vez que nosotros reconocemos quiénes somos y buscamos ayuda en Él, Él hace ese milagro. Hoy es un buen momento como para poder hacer la misma oración de Jacob. Señor, este soy yo y no te soltaré si tú me bendices. Cambia mi historia. Cámbiala por completo. Que yo ya no quiero más continuar de la manera como estoy viviendo hasta hoy. Y te aseguro, Dios hará ese milagro en tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida y aquellas heridas que duelen en las manos de Dios? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de historias la manera como puedes restaurar al ser humano. Gracias porque en la Biblia yo encuentro no superhéroes o no hombres perfectos. Encuentro hombres y mujeres débiles, cometieron errores, tomaron decisiones equivocadas. Mas aún allí apareces tú para transformar su historia. Y aquí estamos para que lo mismo hagas con nosotros. Gracias porque encontramos esperanza, refugio, fortaleza, transformación y salvación en ti. Bendícenos hoy. Cambia nuestra historia. Nuestro pasado oscuro convierte en lecciones importantes para que podamos tener un futuro totalmente diferente contigo. No podemos hacer nada con nuestro pasado, pero en nuestro presente elegimos a Cristo para que pueda restaurar nuestra vida. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos caminar leves por la vida, sin cargar más la culpa del pasado ni los errores del pasado. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es así como llegamos al final del episodio del día de hoy. Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para que juntos podamos continuar entregando la vida a Jesús, que Él cura todas nuestras heridas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.